Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cines, etcétera. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial, Magazine. ¿Cómo estamos, don Francisco?
Bien, bien, bien. ¿Tú cómo estás?
Yo bien, saliendo de una temporada de mucho trabajo intenso. Ahora ya puedo descansar un poco.
¿Qué significa eso? ¿Hasta cuándo descansas?
Hasta que salga otra temporada de trabajo intenso.
Y eso sería.
Acá no se le dice que no se le dice que no la pega. Todas las pegas sí, al tiro.
Porque se acabaron los matrimonios entonces.
Los matrimonios no. ¿Sabes qué? No sé qué pasó. No me llaman. No me están llamando.
¿Pero la gente se casa en marzo?
Todos se casan siempre. Siempre hay casamiento. Es como pan.
Como siempre.
Todos comen pan siempre.
Pero llevas registro de eso, ¿no?
¿De qué? ¿De que todos se casan, sí?
Porque fue el año pasado. ¿Cuándo hubo más matrimonio?
Ah, no, pero hay temporadas, obvio. Obvio que hay temporadas.
Por eso, ¿cuándo es la temporada alta de matrimonio?
Temporada es de septiembre. No, septiembre más o menos. Octubre a febrero.
Por eso,
pero este año. Este año enero estuvo malo, sí.
¿Ya?
Bueno, en realidad yo tuve febrero. Matrimonio siempre, pero en febrero estuvo malo, en realidad.
Ya.
Sí. Pero ¿quién se
va a casar en marzo? ¿Quién se puede casar en marzo? Si es que tienes que pagar las cuotas, los niños tienen que entrar a la escuela, tienes que pagar el permiso de circulación.
Pancho, pero matrimonio se ahorra.
¿El peor mes para casarse es marzo?
No, no peor pero mes matrimonio para se ahorra. Marzo.
¿Pagaste tu permiso, no?
¿Marzo? No. Cuando te casas, ahorras. No es que vas a gastar justo ese mes la plata.
No, no. Tú no, vives no en otro mundo, don Jonathan. ¿Qué mes te casaste tú?
Yo no me he casado.
Ah, ¿viste? Ahorrado. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el? ¿Lo entiendo tú?
No, por ejemplo, para matrimonios, a mí me contratan 6 meses antes, 8 meses antes. Los servicios igual se contratan antes, pues. Nadie paga todo el matrimonio el mes que se casa.
No, no, por supuesto, pero marzo es el peor mes.
Aparte, yo he tenido mucho matrimonio en marzo.
Bueno, gente que toma malas decisiones en su vida, pues. Sí, imagínate, viajas. Sales de vacaciones, enero, febrero, vuelves en marzo, estás comprando el uniforme en Cosmenocera, tienes que comprar los 1000 útiles que le piden a los niños, tienes que pagar el permiso de circulación, y entre todo eso, además, tienes que celebrar tu aniversario. No, esa gente se equivocó. Se equivocó. Si alguien nos está escuchando y se casó en marzo, se equivocó. A menos que el matrimonio sea la fecha del aniversario de la pareja. Ahí sí, ahí puede ser. Así como si... Si conociste a tu pareja en marzo, ya, perfecto. Pero si no, señor, cásese en... ¿Cuál sería el mejor mes? El mes que luego tú podrías viajar todos los años en celebración.
Sí, es que no
a tu aniversario, así como, feliz aniversario, señora. Vámonos el quinto aniversario, vamos de viaje. ¿Día aniversario? Tú no, ¿sabes lo que pasa? Tú no celebras todos los aniversarios, doña.
O sea, sí. Cuando nos conocimos lo celebramos. El tema es que no funciona así, Pancho. Pues yo estoy en la industria. Acá es
no,
difícil
pero tú...
dirigir las fechas.
Excusas, meras excusas.
Tienes que programarte celebrar... 2 años antes.
Por ejemplo, ¿sabes? Le vamos a dar idea a alguien. ¿Saben quién podría hacer esto bien? Para darle vida económica, ahora que se van a cerrar las salmoneras, por venir se podría transformar como en el centro del casamiento regional. Pues transformar todo su pueblito en un centro de eventos de matrimonio.
En Las Vegas. Ah.
¿Como Las Vegas? ¿Como Las Vegas de Magallanes? ¿Las Vegas de la Patagonia? Por venir debería transformarse en Las Vegas de la Patagonia. Eso, ¿viste? Así que si nos están escuchando y alguien lo hace, más encima te contratan a ti, filman un video cruzando la barcaza, con la novia ahí, con el viento.
Oye, me retaron una vez que fui a grabar a la barcaza.
¿Qué
me
hiciste?
Retaron.
A ver.
Estaba grabando con mi cámara vistosa.
¿Ya?
Estaba grabando cómo subían los autos a la barcaza. Y un tipo que estaba ahí como acomodando autos subió y me dijo, oiga, usted no puede grabar aquí. Y le digo, ¿por qué? Me dice, no, está prohibido grabar acá. Y le digo, pero mira él, todos grabando con celular. Me dice, sí, pero usted tiene una cámara profesional, me dice. Digo, ya, pero si es para mí, no voy a hacer nada, no lo voy a vender. Me dice, tiene que ir a hablar con el capitán, me dijo. Y fui a hablar y el tipo me explicó que por seguridad no se puede grabar. Digo, ya, pero están todos grabando con celular. Me dice, bueno, pero usted tiene una cámara profesional.
¿Pero cuál es la diferencia?
La diferencia es que ellos, no sé, que era mi cámara era mejor. Una diferencia de plata, parece.
Es como un concepto antiguo de grabar, po.
Es que es el concepto antiguo, porque claro, por seguridad uno no debería grabar aviones ni barcos dentro, por una cuestión de seguridad, está bien. Pero si es así, entonces que no graben con celular, pues. Claro, es para todos, claro. Para ninguno.
Es como, por así ejemplo, hay... el... ¿Viste en la... que no puedes grabar ni sacar fotos en los regimientos?
También.
¿En los bancos no se puede?
En los bancos no se podían.
Bueno, pero, ahora, pero si tú vas caminando...
¿Te acuerdas que estaba...? Pero espera, espera. Hace como 4 años, 5, no se podía usar celular dentro del banco. Estaba prohibido. ¿Te acuerdas? Había un letrerito que decía no usar celulares. Yo creo que
nadie se acuerda de eso porque es mentira, don Jonathan. Tú vives una realidad paralela. Tú, las cosas que tú sueñas no son luego aplicables para todo, don Jonathan. Es muy raro.
Se dieron cuenta que la gente con el celular hace todo, incluso transferencias, y dijeron, ah, ya, sacamos los letreros.
No, puede ser, pero tu margen de 5 años me parece un poco... Yo lo extendería, quizás hace 10 años. ¿Cuándo? Espérate, tú eres... ¿Cuándo los celulares empezaron a tener buenas cámaras?
Hace... Ay, no sé.
¿El primer iPhone tenía cámara?
Hace 10. El primer iPhone sí tenía cámara.
Entonces, hace aproximadamente 10 años.
Todos los teléfonos inteligentes tenían cámara, po.
¿Por eso hace aproximadamente 10 años?
Más o menos, sí.
Pero buenas cámaras, me refiero a buenas cámaras, claro. Claro, no, ahí, sí, ahí te creo. Ahí te creo, sí, porque... Ya. Bueno, pero así con el comienzo del... Espérate, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a esto porque no tienes trabajo. Y para tener trabajo, quieres que la gente se case todo el año, aunque obviamente es una mala idea casarse en marzo. Pero a ti no te importa, porque a ti te importa el dinero, así que... Pero estás descansando. Entonces, como has descansado, me imagino que has visto películas. ¿Qué películas has visto, don Yenda?
No, estoy descansando hoy sábado. Hoy sábado 18 de marzo. Por eso estamos haciendo el podcast, porque ni siquiera lo hizo mucho.
No, porque la semana pasada...
Nada, series.
La semana pasada no lo hicimos porque yo lo suspendí. Porque tú fui de paseo, ¿te acuerdas? Tú estabas dispuesto, pero yo no.
Ah, cierto, claro. ¿Y cómo no? Ninguna voluntad de transmitir desde ahí de la montaña. Ah.
Tú has subido a esa montaña, ¿no?
No, tengo que ir.
¿No has subido?
No.
¿Nunca jamás en tu vida?
No.
Ya, bueno, para los que no saben, para los que no saben, y para los que son de Punta Arenas, en Magallanes hay un monte que nunca he investigado de quién es. Creo que no es de nadie. Creo que es de todos. Creo que es del pueblo. Que se llama el Monte Tarn. Que está en el sector sur, llegando a el Faro San Isidro. Hay dos recorridos, po. El sencillo y fácil. Ese sí lo has hecho, ¿cierto? ¿Al Faro has ido?
Sí, al Faro, sí.
Ya, el Faro, que una es como vez. ¿Son 3 horas? 2 horas y media, 3 horas, ¿no?
Y vuelta. Yo me demoré más porque fui con la familia y...
Ah, sacando fotos y... Sí.
Sacando las piedras.
Bueno, pero ese es sencillo, es sencillo. Pero en ese mismo camino tú puedes subir a un monte que se llama el Monte Tarn, que mide... aproximadamente unos 850 metros. Esa es su altura. Pero la gracia es que tú literalmente puedes llegar como al peak de la montaña. O sea, llegas a la última, te puedes parar en la última piedra de la montaña. A la cumbre. A diferencia de, por ejemplo, las bases del Torre del Paine, donde tú llegas arriba, pero no llegas a la cumbre, sino que llegas a un sector precumbre, que igual es súper alto y es súper lindo. Acá tú literalmente te paras sobre la montaña.
Y dejas tu cuellito ahí como bandera.
Ahora, la anécdota es que... La semana anterior habíamos ido con un grupo de seis personas, seis amigos, seis hombres, ¿ya? Porque la primera vez que fuimos del grupo llevamos mujeres, lo cual es un grave error. Es un grave error porque las mujeres chilenas estadísticamente son más bajitas que los hombres. Y sus piernitas son más chiquititas y sufren más subiendo el monte. Es un cacho subir el monte con las parejas. Hay excepciones, por ejemplo, don Jonathan, tú eres más bajo que tu señora, pero eso es una excepción. En general, en Chile, los hombres somos más altos que las mujeres. Y la primera vez fuimos con las parejas y no, fue una, así como nos demoramos un 40% más porque había que parar a descansar, pero justificadamente porque... Y aquí viene si alguien nos está escuchando y lo invitan al Monte Tarn, he aquí mi advertencia. No es un paseo agradable, ¿Ya? No es un trekking simple, sencillo ni intermedio. Es bastante complejo. Tú, no hay planicie, ¿ya? Tú estás en la playa y tú dices, voy a empezar a subir el Monte Tan, y al tiro aparece bosque, pantano, turba, roca, pendiente. Es una cosa impresionante. Son, nosotros nos demoramos 3 horas y media para subir y aproximadamente 2 horas y media para bajar. Fueron 6 horas totales de movimiento. Ahora, eso fue la semana pasada porque el primer pique, cuando éramos 6, fracasamos miserablemente. Resulta que el tipo que organizó la ida, el líder de la expedición...
Digamos su nombre.
Murió su pierna. Se quedó sin pierna.
¿Cómo así?
Se quedó sin pierna. Así como íbamos como a la mitad y de repente escuchamos así como, ¡no puedo más! ¡No puedo más! ¡No! ¡No! Y se rindió. Y como no lo queríamos abandonar a mitad de la montaña, igual le dimos un momento para que limpie sus lágrimas. Marquito, si no está escuchando. ¿Ya? Y bajamos. Así como llegamos a la mitad y bajamos. Total, pero todavía hemos llegado arriba. Lo bajamos cargando. Bueno, éramos 1 lesionado y 5 sanos. Entonces íbamos rotando los 5 sanos y lo íbamos... Hicimos como una... Lo íbamos a veces arrastrando, a veces lo cargábamos. Pero lo logramos traer de vuelta a la civilización. Pero fallamos miserablemente. Entonces la semana siguiente con mi hermano, que era uno de los 6, pero no era el que se lesionó, dijo ya, ahora sí vamos nosotros 2 nomás, porque los torres somos duros, somos resistentes, subamos nomás. Nosotros 2 llegamos arriba, ya no. Y fuimos por segunda semana consecutiva y nosotros sí llegamos arriba a la cumbre. Hemos ido como 3-4 veces. Hemos subido con mi hermano arriba a la cumbre, pero es duro. La verdad es que es duro y yo creo que hay que socializar, que no es un paseo agradable.
Sí, oye, pero ¿y versus base Torres?
La base Torres es más largo, es más cardio, pero es más agradable el proceso. Es más roca, hay más camino, el camino está marcado, te vas cruzando con gente, vas socializando, que te saca la foto, que es más lograble. ¿Ya? Es más difícil, creo, más difícil fallar las bases. El Monte Tan, te puedes perder en el Monte Tan. Como que hay largas secciones donde tú no sabes por dónde meterte. Entonces, primer consejo, si es que van a ir, vayan con alguien que haya ido. Segundo, vayan temprano porque es fundamental la luz del sol. Y tercero, háganse la idea de que si en algún momento realmente lo están pasando mal, es totalmente suspendible el viaje. O sea, no se arriesguen. De hecho, el otro día que nosotros logramos llegar arriba, apareció en la prensa que tuvieron que mandar un helicóptero a rescatar a alguien.
Sí, sí, eso te iba a decir. Si no me hubiese enviado un WhatsApp tú después, cuando llegaste, yo hubiese dicho, ¡oh, Francisco! Lo fueron a rescatar en helicóptero.
Y sabes que uno... Pero como una vez que llegas arriba, la sensación es tan eufórica que tú te quedas con eso en la memoria, po. Entonces uno cuando vuelve le dan ganas de volver a ir y de invitar gente. Y ahí es donde uno tiene que intervenir y decir, oye, calma, que tampoco no es para llevar a la abuelita, no es como... Hay que ir como... se hacen un solo día, se hacen 6 horas, pero es un viaje delicado. Lo que sí me sorprendió, que te lo quiero mencionar, el día que llegamos arriba estaba llegando a la cumbre un tipo con bicicleta.
¿En serio? ¿Y el tipo al hombro?
Al hombro, porque su plan era llegar a la cumbre y tirarse de la cumbre para abajo con su bicicleta. No sé si lo logró, no sé en qué estado está, pero porque no lo esperamos, pero alguien subió con bicicleta. Y en el otro extremo, cuando íbamos como por la mitad, en una parte donde hay como un pantano, un verdadero pantano así como de terror, así como el pantano del Señor de los Anillos, o el pantano de... ¿Tú viste La Historia Sin Fin? Donde Atreyu pierde su caballito. Ya, eso. Un pantano de ese estilo. Una ciénaga. Iba una pareja. Dos hombres, dos mujeres. No sé si eran parejas amorosas o quizá eran grupo de hermanos, no sé. Pero eran 2 hombres y 2 mujeres. Y los 2 hombres iban sólidos adelante y atrás iban las 2 mujeres y claramente una la habían engañado para subir el Monte Tan. Porque iba vestida como que iba de paseo a dar una vuelta por el Parque María Betty. Iba con una zapatilla bien bonita, iba con una chaqueta de pluma bien bonita. Y iba sufriendo. Y no sé por qué no. No sé qué acuerdo tenían, pero lo estaba intentando, pero yo creo que esa chica no llegó arriba. No llegó arriba. Porque cuando llegas arriba, desaparece el bosque y hay como los últimos metros son puro viento, pura roca y viento. Y el viento te llega de frente. Es bien, bien agresivo el monte. Bueno, pero eso, esa fue mi aventura de la semana pasada y por eso no hicimos función especial 60 y cuánto llevamos.
62.
Ya, esa es mi historia. Así que, ¿tú quieres subir? Podemos intentarlo, ¿no?
Este segmento fue auspiciado por Cernatur Magallanes. Ah.
No, si no hay nadie. Yo no sé quién está a cargo de eso.
No, si de hecho, son terrenos privados. Ahora, hace poco, parece que Tompkins Conservation compró una parte de eso para donarlo a Parque Natural, etc. Si estaban en venta esos terrenos.
Creo que quiere hacer posible hacer turismo en el Cabo Forward.
También, sí. Sí, fui a grabar cuando vino
Podemos coordinarnos en Montetán. Si quieres, podemos subir a Montetán.
Pancho, te pillo como 4 veces. No, pero con cámara tengo que ir. ¿Cómo ir sin cámara?
Con cámara. ¿Vas a dejar tu cámara botada a la mitad del camino?
Pancho, he hecho base torres y 4 WS con la cámara en la mano, viejo.
No, pero las bases tú ya te veo que las haces con caballito. Te apuesto que eres de los que andan en caballo subiendo las bases. Bueno.
O cuando venían modelos, sí, tenía que subir con caballo, pero no. Las caminando, he hecho 6. Sí, pues cuando tenías modelos para hacer sesiones de foto para el hotel. Cuando llegaba gente que había que cuidar, claro, la mitad se hacía caballo. Después bajarte, la encargo, esos tipos, la cara que te ponían. Bueno, gente.
Era la subida, ¿no? Era la subida en caballo.
La bajada igual, pero es que llegas solamente hasta chileno, po, en caballo. Después todo lo otro tienes que hacerlo caminando sí o sí, po. Pero te encargo. Nosotros siempre preguntábamos, modelo, perfil, outdoor. ¿Hace caminatas, bla, bla, bla? Sí, todo sí. Llegamos allá y a uno se le rompió la rodilla. No, malísimo. En fin. No es para todos, bueno, la naturaleza.
Bueno, fui a Montetán y al otro día fueron los Oscars. Al otro día nos juntamos a ver los Oscars.
Sí, una introducción de 15 minutos para decir, vimos los Oscars.
Vimos los Oscars. ¿Qué te pareció los Oscars?
Primero, estuve la mitad de la transmisión que me dormía, porque estaba muerto de sueño. Y nada, me pareció no sorpresa, ninguna sorpresa. Los Oscars, la verdad que ya son... ya no son tan merecidos, tal vez. En algunos casos sí, en otros no.
¿Sí? A ver, ¿quién? ¿Quién no se lo merece? Dígalo
Jamie
con nombre,
Lee Curtis,
¿no?
Jamie Lee Curtis. No se lo merece.
¿Por qué? A ver.
Porque
¿Quién lo ganaba?
Cualquier otro, pero ella no. Porque su actuación no era buena. Se lo dieron por otras cosas, no porque haya actuado bien esa película.
Ya, a ver, vamos con calma. Hagamos un repaso rapidito. Aunque si alguien no está escuchando, seguramente vio los Oscars. O al menos vio los resultados al otro día en algún resumen. Entonces, mejor película ganó Everything Everywhere All at Once. Ya.
All at Once.
¿Dedito para arriba?
O sea, era la favorita, todos querían que gane. Yo no sé si es la mejor película, pero es mejor que Coda, que ganó la vez pasada.
Ya, pero de las nominadas este año, ¿te parece que ya está dentro
sí,
del rango?
Sí, podría ser, sí, porque no había ninguna que realmente dijera, oye, esta es la mejor película. Tanto va bien, no. Sí.
Ganaron los directores de esa película, igual ganaron mejor director, Daniel Kwan y Daniel Scheiner. ¿Dedo para arriba?
Sí, porque era una película difícil. Difícil de dirigir, porque teníamos demasiadas cosas, sí.
Sí, ese día nosotros comentábamos que la ejecución de la película era muy buena. Como que... Uh-huh. Ya. Acá partimos con los problemas. Mejor actriz. Ganó... Ah, no, creo que ahí no tenías... Ah, sí, tenías problema tú. Porque ganó Michelle Young y le ganó a Kate Blanchett.
Sí.
Y eso a ti te generó un poco ruido.
O sea, a mí en lo personal me parecía que Kate Blanchett estaba mucho mejor que ella. Pero tampoco tan lejos. O sea, claro, era la favorita también, sí.
Kate Blanchett por la película Tar, que yo no he visto, Tar. Tú sí, y que tú explicabas que toda la película gira alrededor de ella.
Sí, igual tal vez después podemos comentar la película cuando terminemos esto de los Oscars, después de este episodio.
¿No la has encontrado? ¿Dónde la viste? No fuiste al cine.
Ajá, ajá, no se dice. El secreto del chef. Te la puedo pasar después. Que yo la, ya, la vi disponible en un lugar así no oficial y dije, ah, lo bajo. Y la tuve guardada ahí meses. Po. Ahora ya no está porque. Sí.
La tengo. Es que tampoco hice tanto esfuerzo. Pero bueno. Mejor actor ganó Brendan Fraser por La Ballena. Y ahí se había un poco más de competencia, creo.
Sí, porque a mí no me pareció tan. Es buena, obvio que es buena su actuación, pero no me pareció tan. No le creí mucho a su personaje, en el fondo, eso.
No, pero ¿a quién te gustó más? ¿Te gustó más Colin Farrell a ti?
A mí me gustó Colin Farrell, sí.
Por Banshee. Y después estaba Austin Butler, que era el de Elvis. El de Elvis. De nuevo, toda la película gira alrededor de él. Entonces ahí está como esas dudas. Y tu problema, el que mencionaste recién, es que Jamie Lee Curtis ganó Oscar por mejor actriz de reparto. Y esa tino te calza.
No, porque su papel en esa película, primero el papel es chico, y segundo que tampoco es la actuación despampanante. No es una actuación que. Ella tiene otras mejores actuaciones en otras películas, a eso voy, ¿cachai? Entonces, no se lo dieron por esta película.
¿Tiene mejores actuaciones? ¿Tiene mejores actuaciones?
Yo creo que sí.
No, pero ¿por qué hace afirmaciones? Estás como mi alumno que hacen afirmaciones y después piensan si hay argumento. ¿Cuál es la mejor actuación de Jamie Lee Curtis?
En la que hace con Schwarzenegger.
Sabía que iba a decir eso. Y también es la primera que se me viene a la cabeza. Mentiras verdaderas.
Donde sí. Después tiene una donde cambia de cuerpos con su hija o algo así.
Igual sí, una comedia. Freaky Fridays.
Sí. Pero a ella le queda bien esos papeles y actúa sí, bien. A mí para actuar bien significa que tú ves la persona actuando y le crees el personaje. Y tú puedes pensar en esa, porque es como una persona, al final.
En Mentiras Verdaderas, ella hace de la típica esposa de familia de suburbia, que por distintas razones se transforma como en una espía. Entonces tiene muchos momentos absurdos y cómicos. Y le sale muy bien el rol. Y en la otra, claro, no me acuerdo qué pasa, pero cambia la personalidad con su hija, entonces tiene que empezar a actuar como una adulta con mentalidad de adolescente, igual le sale súper bien. Yo no sé si tiene grandes papeles dramáticos, la verdad, ella, como para que tú hayas no afirmado acuerdo. Que tiene mejores papeles. Puede ser que este sea su mejor papel, en realidad, así como. Pero no. La internet está de acuerdo contigo. Porque la internet quería que lo gane Angela Bassett por Black Panther. Yo no vi Black Panther. ¿Tú viste Black Panther? ¿Qué tal está sí. Angela en Black Panther?
Es la que mejor actúa en toda la película. Porque aparte ahora, tiene líneas para ser dramática. Ya,
okay.
¿Cachai?
Ok. Tiene el discursos así como claro. No nos vencerán. Ya.
Claro, discursos donde se ve fuerte pero frágil. ¿Cachai? Como que tiene harto. De hecho, es la mejor actuación de toda la película. Sí.
Ya. La internet.
Pero, digamos que es una película de Marvel.
Sí, la internet no le gustó el premio a Jamie Lee. Porque. Y de hecho, ese día yo no me fijé. Pero subieron a las redes sociales el video donde le entregan el premio a Jamie Lee Curtis, donde dicen su nombre. Y efectivamente, Angela no coloca cara mucho así de. Ah, estoy feliz por ti, hermana. Sino que coloca cara así como. Me han robado el premio.
Sí, no, eso es una lata, pues sí.
Entonces sí. Ella pensaba que. Porque hay otras que. Hay otros nombres que aparecen ahí porque tienen que llenar una cuota y ellos saben que no van a ganar el premio. Bueno. ¿Qué más a destacar? Nada. Guillermo el Toro ganó por su Pinocchio. Y no sé, no hubo. Avatar ganó por efectos especiales. Top Gun ganó por sonido. Muchas cosas técnicas se llevó al Quiet in the Western Front.
Sí, lo que hay que mencionar es que, bueno, Everything Everywhere All at Once ganó, parece que es la que más Oscar ganó o algo así. O sea, en esta premiación sí. Y sí. All Quiet in the Western Front también. Y eso rompe algo que venía yo escuchando en varios podcasts y sitios donde leo noticias que. Generalmente a Netflix no se le daban Oscars, ¿cachai? Cuando incluso, no sé, ¿te acuerdas? varias películas, incluso películas animadas de Netflix, no habían recibido Oscars. Han recibido otros premios y Oscar no. Y ahora ganó Pinocchio, que está en Netflix. Una gran ganadora que es All Quiet on the Western Front, ganó muchos premios también. Así que eso fue bueno para los Oscars, que estén reconociendo el cine que se hace en streamings. Y lo otro es que las grandes perdedoras, po, Avatar 2 y The Fabelman también, no ganó nada, no ganaron nada, ¿cierto?
No, nada. Elvis tampoco no ganó nada.
¿Efectos especiales ganó Avatar o no?
Sí, po.
Ah, ya, entonces ese fue el que ganó Avatar, pero el resto nada, y estaba bien nominada. Y bueno, Elvis también, afortunadamente.
Elvis no ganó. Elvis fue la gran perdedora, pero tampoco nosotros nunca entendimos muy bien qué estaba haciendo ahí Elvis en todo eso. Como que...
Sí, yo creo que como es una premiación norteamericana y Elvis es un símbolo norteamericano, yo creo que por eso.
Pero ese día nosotros hablamos de que tú, por ejemplo, si te. Cuando salió Everything Everywhere All at Once, hubo semanas donde la gente la comentaba. Hubo All Quiet on the Western Front, igual generó mucho, mucho comentario. Banshees igual. Pero lo comentamos ese día de que, bueno, tampoco ni hablar, de que yo todavía estoy esperando que alguien me diga, oye, fui a ver Avatar y espectacular. Así como, y estoy ansioso por la tercera parte. O que alguien me diga, oye, vi Elvis y la mejor biopic de música de los últimos años. Como que no ha pasado. Entonces, no sé de dónde vienen esa
sí, bueno, igual
nominaciones.
Los Oscar, como te digo, premio norteamericano, igual es como muy centrado en ellos. Así que...
Es que de repente creo que quedan atrapados como en ciclos. Así como ya, le fue tan bien a la película de Queen... Le fue tan bien a la película de... ¿cómo se llama el otro? Rocketman. Uh-huh. ¿Quién es Rocketman? ¿El cantante? Elton. Elton John.
Sí, Elton.
Que de repente, claro, salió Elvis y dicen así como, bueno, Elvis es la siguiente de este ciclo de... Y resulta que quizás no tuvo ese impacto, así que, bueno, no sé. Hay de todo para la vida del señor. Y después hay películas que me imagino que estaban contentas de estar ahí nominadas nomás, como El Triángulo de la Tristeza, que es una producción relativamente pequeña, así que era como, ah, ya, qué bueno que me reconozcan. Siento que tuvo menos impacto este año que... Siento que cada año tiene menos impacto esto.
Los Oscars, sí. Sí, por eso igual buscan eso, que haya variedad, como que... ahora son más nominadas a mejor película por eso, porque escogen ya, esta es como la del Oscar, esta es como la rara, esta es como la extravagante, ¿cachai? Como para que más gente lo siga en el fondo, pero no sé, está raro. Está... Le falta punchy.
Oye, esto yo lo soñé, esto igual que tú, lo que yo sueño después creo que es realidad. ¿No hubo una vez unos premios que podías votar?
Sí, fueron los Oscars el año pasado. Podías mojar.
¿Qué pasó?
Mojar. Podías votar mejor momento de los Oscars y podías hacer cualquier película de cualquiera. Y podías votar. ¿Qué era otra cosa? Era. No me acuerdo qué era, pero.
¿Y este año no hubo?
No, porque el año pasado hicieron eso, pero en la transmisión no lo pasaron nunca. Se dieron cuenta que era un fracaso total, parece. Y nunca se supo quién ganó. Eran dos cosas que se votan con hashtag. Y te acuerdas que incluso Spider-Man había hecho una campaña para que empiecen a votarlo por eso. Para que, como no fue nominado ningún Oscar, por lo menos se gane eso. Y era muy raro, porque encima te dan un Oscar. porque además los que eran... ¿cómo se llaman? Los Snyder Cut hicieron campaña por Flash, por el momento épico, era un momento de Flash en la Liga de la Justicia, porque tampoco está en los Oscars, ¿te acuerdas?
Porque yo te iba a decir que la ceremonia necesita algo de participación de... O sea, en la sociedad donde estamos viviendo hoy día, donde todo el mundo quiere participar y todo el mundo está conectado, en realidad es súper raro una ceremonia tan pasiva. Así como que tú simplemente tienes que sentarte y escuchar y ver... Y ni siquiera te explican, así como ya, ganó tal persona. Y ni siquiera hay como un diálogo, así como ya, pero ¿por qué ganó? Entonces yo te iba a decir que quizás deberían dar más participación, pero luego me acordé que parece que un año lo habían intentado y creo que había sido un fracaso. Creo que casi gana la Cenicienta, ¿no? No, hay una película súper rara que...
Sí, eso era también. Iba ganando Cenicienta la versión de Prime Video, ¿de acuerdo?
Bueno, pero... Eso era. Pero un fracaso. Cuando intentan hacer cosas nuevas, un fracaso. Eso, no sé qué más quieres comentar de los Oscars. Películas que hayan salido los Oscars que te queden pendientes.
Varias, ahora descubrí que muchos cortos están disponibles, no sé si justo ahora están disponibles, pero los cortos animados están disponibles en los streaming, los documentales también. El ganador está en HBO, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Nevelny. La del elefante igual está en Netflix. No, voy a ver, yo creo que documentales voy a ver un par, sí.
La del elefante, los Whisper, Elephant Whispers. Sí, hay hartas cosas simpáticas. Igual cubrimos casi todo, creo. Creo que entre los dos vimos toda la... Avatar, creo que no la vimos.
Y Woman Talking, Tolkien, no la... ¿Tolkien?
¿Ah, no la viste? Yo pensé que la habías visto. Ah, yo tampoco. Ya, entonces eso con los Oscars. Hasta el otro año, donde estaremos hasta las 1 de la mañana. Yo despierto y Jonathan balbuceando. Eres malo.
Sí, no, oye... Nos vio harta gente en realidad, Pancho.
Oye, ¿cómo lo haces cuando tienes que ir a grabar el matrimonio? Porque después tú grabas la fiesta igual, ¿cierto?
Sí.
¿Hasta qué hora grabas la fiesta?
Yo en un matrimonio trabajo de 10 a 12 horas corridas.
Ya, pero si a la una estás cabeceando viendo los Oscars.
No, bueno, estoy trabajando.
¿Cuál es tu calidad?
No, pues estoy en otro modo. Yo trabajando full, 100%, hasta que llego y me siento y muero.
Ahora, ¿cuál es tu regla? Cuando el primer tío se saca la corbata, ¿ahí ya dejas de grabar? ¿Ahí ya esto ya no es pertinente? ¿O sigues grabando?
No, es que por contrato es hasta las 2 de la mañana. Pero ahí se me quedo más. Todo depende de que si estoy contento con el material que tengo o no.
Ahí ya. Ya, pero ya matrimonio, ves, cuando la gente se empieza a sacar los zapatos y cosas así, tú ya sigues grabando.
Sí, pues obvio, sí. Todo. Se graba todo.
Cuando el tío que está ahí porque lo invitaron por cumplir nomás empieza a dar discursos, ¿tú igual grabas ese discurso?
Todo se graba, sí. Todo lo que yo esté atento y me guste, lo grabo. Después en edición se ve.
Un disco duro de videos a la familia, así como acá está su 12 horas de filmación.
No, porque yo entrego menos, pues entrego 30 minutos, 20 minutos. Es el...
¿Tú te quedas con eso? ¿Tú eres después cuando muera Don Jonathan, vamos a descubrir un sótano lleno de grabaciones? Una caja por cada matrimonio, que los secretos de medio Punta Arena va a estar ahí, Don Jonathan. Ya, ¿qué película que viste? Nada.
O sea, podemos comentar algunas que estaban en el Oscar y no habíamos comentado.
Ya, ahora, si ahora tienes más tiempo, ¿por qué no te gustó La Ballena, Doñerda?
La Ballena me pareció demasiado, cómo está tratado. O sea, igual es Aronofsky, pero no sé, me pareció burda, sobre todo donde se hablan de las cosas, no sé, cómo se muestra él comiendo y qué asqueroso comiendo, ¿cachai? Eso, y lo otro es que se la pasaba pidiendo perdón cada 10 segundos.
Estás como... Creo que esta semana en Chile cancelaron a alguien. Alguien dijo algo contra la película. Estás a ese nivel, Doñerdo. Te falta empatía con el pobre gordito. Pobre gordito.
No se trata de empatía, sino que cinematográficamente él podría haber hecho lo mismo, pero de una forma no tan...
Porque ¿pero no crees que fue intencional?
Obviamente fue intencional, pero le falta el respeto a las personas obesas, pues. No sé, es demasiado.
Porque es el tipo que hizo Requiem for a Sueño, ¿cierto?
Sí.
Entonces sabemos que él puede tratar, porque en esa película, claro, lo que tú dices, él hace eso con la heroína, ¿cierto?
Sí, pero no lo muestra de una forma asquerosa que podría haberlo
claro,
hecho.
Claro, por eso, le da como un tratamiento como onírico, así como juega con los sentidos. Cuando
claro, lo que droga. Hace, claro, lo que hace es... Claro, te muestra estos personajes, que cada uno tiene su mambo, pero dentro de la locura o de lo que tú dices, esta persona no existe, sigue siendo creíble y hay un poco de cariño por el personaje, eso voy, ¿cachai?
Claro, entonces sabemos que él lo sabe hacer. Entonces,
claramente incluso aquí, en Mother pasan 1327 cosas, incluso con el bebé, ¿cachai? Con lo que pasa con el bebé en Mother. Pero aún así no pasa la línea de ser como... Tiene nombre para eso. Pero es, no pasa a ser asqueroso, ¿cachai? Tiene un tratamiento, eso voy. Yeah. Y acá porque el tipo es gordito, nos muestra esta fase donde él come y se le cae la comida por el pecho, ¿cachai? Que lo podía haber hecho igual. Ah, estos son los celulares.
Están llamando a Jonathan para trabajar. Ven, Jonathan, te necesitamos.
Se suspende el podcast, tengo matrimonio.
¿Bautizo? ¿Haces bautizo? ¿Primera comunión?
Sí, pero no me contratan porque es muy caro.
Ah, ya. Bueno. Sí. A ver, mi punto es que, claro, uno podría argumentar que un director menos experimentado, esos son como errores, y él obviamente no es un error. La decadencia de la vida del sujeto está mostrada a propósito de esa manera. Entonces, claro, te puede gustar o no te puede gustar. A ti no te agradó. Yo creo que a mí me agradó. A mí me gustó que hiciera eso. Que no sintieras pena por él. O sea, no creo que... Creo que el objetivo no era que te sintieras pena o mal por él. Creo que era todo lo contrario.
Creo que, o sea, el objetivo... Es que el objetivo es burdo. El objetivo es burdo. Mira, este animal que come así, dice lo siento cada 10 segundos. Es como, es bueno, pero mira qué monstruo que es. En el fondo es eso. Pero...
Claro.
Pero el tratamiento es burdo. Si no deja de ser burdo. Por eso a mí no me gustó. Porque en el fondo es como decir que él es gordofóbico, en el fondo, el director, ¿cachai? ¿Por qué muestra así si en otras películas no lo mostró, cachai?
Lo que yo te decía ese día era que yo creo que para mí, claro, el personaje es el que tiene el defecto, no, sí, el defecto. Es el que físicamente evidencia más su decadencia, pero todos los personajes de la película son decadentes. Y yo creo que, claro, uno se queda con el protagonista porque es el que físicamente lo evidencia. Pero yo creo, lo que te decía ese día en los Oscars, yo creo que todos los personajes son odiables en esa película. Entonces, no creo que está haciendo una distinción. Yo creo que está haciendo... A este personaje le entrega esa característica porque además parte importante de la película es que el tipo se va a morir. Entonces, tiene que haber una razón. Pero yo creo que los demás... Yo creo que todos los personajes son decadentes. Todos. Así como no hay ninguno que tú quieras. Así, pensando en tu hijo, así como no hay ningún personaje que tú dijeras, yo quiero que mi hijo sea así. Ahora, no sé por qué lo hizo así. Y esa es mi interpretación. Pero a mí me gustó mucho la película. De hecho, yo te decía que tengo pensado usarlo en alguna clase de la película. O partes de la película. Porque creo que es bien interesante lo que propone. Yo la recomiendo, pero sí creo que a muchas personas les puede generar lo que tú dices, ¿sí? De que hay momentos donde es como patético el protagonista, po. Yo creo que eso es raro. Yo creo que es raro tener un personaje patético, débil, porque es un personaje débil, po.
Sí, es que para mí no lo logra, porque, por ejemplo, un personaje de no sé, Shinji en Evangelion, que tiene un personaje que lo único que quiere es morir, si no quiere hacer las cosas, y al final es un héroe, ¿cachai? Psicológicamente está bien tratado. En cambio, este a mí me parece que no, me parece burdo. No sé cómo.
Sí, pero
la película no es mala, pero.
Yo creo que el juego acá interesante es que estamos acostumbrados a que esa debilidad en los protagonistas sea como una debilidad psicológica, mental, y que no traspase a cómo se ven. Entonces yo creo que acá eso es el gran cambio, po. Que, bueno, Shinji es un personaje de anime, pero, por ejemplo, en Requiem fue un sueño, el protagonista es súper atractivo, porque es este Jared Leto, ¿no? Uh-huh. Y la mujer también es famosa, esta actriz, ¿cómo se llama? La que está en Top Gun.
Jennifer Connelly, ¿no?
Connelly. Claro, entonces en este caso el tipo juega, yo creo que juega con esa idea de que acá está tu protagonista, que si fuera Brad Pitt, ¿cachai? Cambiaría totalmente el tono de la película, pero en realidad este gordo, que además te lo muestra, yo creo que te lo muestra súper, claro, como dices tú, cuando tiene su crisis final y cuando se come todo lo que hay en la casa, es como terrible, ¿no?
Es como bien... Claro, pero esa está justificada, ¿cachai? Pero todo lo otro, claro, que te muestran de que él es... no sé, incluso la imagen de opening, ¿cachai? Cuando está ahí, dale que le dale mirando el video.
¿Cuál es el opening?
No sé. Que él se está autosatisfaciendo.
Ah, cuando se está masturbando, claro. Ya.
Pero el tema es que, encima de eso, es como, era necesario que sea gay también, ¿cachai? Es como demasiado. Son muchas cosas que le ponen encima. Era necesario que sea justamente un ensayo Moby Dick el que, ¿cachai? Por eso me parece
burda. Ese fue raro. Ese juego lo encontré raro porque es como para que si le dicen, oye, la película se llama Ballena por tu protagonista, y él diga, no, le puse Ballena porque el ensayo sobre Moby Dick. Y eso quedó como bien raro, porque en el fondo, no, pues cuando alguien, si alguien ve que el protagonista pesa como 300 kilos y la película se llama La Ballena, como que uno entiende por qué le... ¿Por qué le puso así?
Sí.
No engañó a nadie con ese.
Había eso lo que pasa con la película. Que son demasiadas cosas, es demasiado. No directa, sino burda. Lo mismo, con un poquito más de fineza, visión increíble. ¿Sí? En fondo, eso
sí,
es.
Sí. No, sino es su mejor película. Pero a mí me gustó. Me gustó mucho. Es mejor de lo que yo pensaba, porque yo pensaba que la película era sobre tenerle pena al protagonista, y en realidad el único personaje que le tiene pena, hay dos personajes que le tienen pena, y los dos son penas por las razones incorrectas. Uno es el personaje extremadamente religioso, que le tiene pena porque cree que tiene que tenerle pena porque Dios le dice que le tiene que tener pena, pero en realidad no le tiene pena. Y el otro es su amiga, que es como que lo habilita. Es como, le tiene pena, pero ella le compra comida. Entonces, como... Entonces yo pensé que iba a ser otra película, así como, no, pobrecito. Yo pensé que al final lo iban a salvar, lo iban a operar. Y
iba a aparecer el doctor Nausaraman.
Y después iba a salir corriendo por el parque. Y el final lo encontré medio raro. Como que... La película es tan realista en general, su propuesta, que el último segundo es como, bueno.
Pero es que hasta el final es burdo, porque el final lo que representa es tan burdo que sabe lo que representa, que en el fondo es que su peso en la vida era esa carga que llegaba, y ahora que no tiene la carga, que su hija sonriendo con él, es liviano y vuela y se va al cielo, ¿cachai? Es como...
Sí, pero se muere, sí, po. Entonces,
sí.
¿Qué hubiera pasado si lo muestran que muere? Que ves su cadáver caer en el suelo. Así, ¿hubiera funcionado mejor o hubiera sido como absurdo?
No sé, ya la película. Es que capaz que si hubiese sido más fina y el final fuese más terrible.
¿Cómo va a ser más fino? Película. Es así como cae sobre la mesa y su cadáver inerte. Esa es la última imagen que
cae. Su cabeza cae sobre un plato lleno de. ¿Cómo se llama? Espaguetis y albóndigas. Y después corre en el refrigerador y atrás dice Gula.
Se llama estoy seguro que hay una película donde hay una muerte así como el tipo
Seven, cae sobre en Seven.
No, uno pero, pecados, no, pero la caída. En Seven tú ves el. Bueno, pero no te convenció La Ballena, no la vas a ver de nuevo.
No es mala, pero no la voy a ver de vuelta. Me pareció
burda. No, sí. No es tipo. Te falta empatía, doñola. Está bien. Si no, todo el mundo puede ser sensible. ¿Viste? Mandalorian, ¿cómo va Mandalorian?
Mandalorian va súper bien. No me importan esos reviews que traes tú de páginas gringas.
Que dicen que está empeorando.
Que está empeorando, no. Lo que sí leí también, sí, que Disney está preocupado porque respecto a las otras temporadas tiene menos visualizaciones. Y tú sabes que okay, eso
manda. ¿Está empeorando?
No sé qué pasará. Capaz que no era una buena temporada o una buena época del año para lanzarla nomás. Tampoco hay mucha más publicidad. Bueno, en fin.
¿Qué más hay en este momento en Disney?
¿En Disney? No sé.
Mandalorian es Disney, ¿cierto?
Sí.
Si no estuvieras viendo Mandalorian en Disney, ¿qué estarías viendo en Disney?
En Disney nada. No, claro, le llama la atención.
Entonces tuvieron que... Tienen que sacarlo.
Sí, no sé. En el fondo, ya habíamos comentado algo, la serie se mantiene, o sea, ha mejorado en algunas cosas. Para mí, ha evolucionado, nos sigue repitiendo todas las fórmulas de las otras temporadas, en el fondo eso. Siguen apareciendo personajes que los tenemos de otras películas y que en otras películas fueron malos personajes o hacían cosas raras o eran secundarios, y aquí se le ganan presencia. Se explota harto eso y es súper bueno. Incluso aparece un... ¿cómo se llama? Mitosaurio. Aparece un mitosaurio que estaba fuera del canon y ahora lo volvieron a colocar. Y bueno, incluso en una de los episodios...
¿Qué es eso? ¿Qué acabas de mencionar? Mitosaurio. ¿Qué es eso?
Mitosaurio es...
Porque suena a Pokémon. Que
había un especial de Navidad de...
Ok, es algo Pokémon. Perfecto.
Y había... El antepasado de Boba Fett había montado un mitosaurio.
Okay.
Y después lo sacaron del canon. Bueno, la forma en la que hacen aparecer ese tipo de cosas está súper bien hecho. Y en un episodio incluso Baby Yoda tiene una misión. Más tierno. Así que nada, bien. A mí me gusta mucho. La paso súper bien mirándolo.
Lo que pasa es que... porque lo que... Te lo preguntaba porque el que lo está haciendo súper bien en ese sentido es, pareciera ser HBO, porque HBO te está soltando una serie, pasa un par de semanas, te suelta otra serie y siempre estás viendo HBO. Y Disney creo que no sé si no lo está logrando, o algunas series que ellos pensaban que la iban a romper no la están rompiendo. Pero porque por ejemplo también viste The Last of Us y tú no, uh-huh. tú no jugaste el juego.
No lo jugué.
Entonces, no. A ti te atrapó la serie, y estamos hablando de HBO, y antes habías visto la de Juego de Tronos, ¿no? Que era también ahí.
Sí, también.
Claro, entonces viste la precuela del Juego de Tronos, te dio unos días de descanso HBO, y después te dijo, mira, ahora te tengo esto. Igual la tragaste completa, igual viste la primera temporada completa de Last of Us.
Sí.
Entonces yo no sé si Disney... Y ni hablar de Netflix. Yo no sé qué... ¿Hay algo en Netflix en este momento relevante, no?
¿Como serie? Creo que no.
Creo ¿Todavía que no vuelve la del calamar?
No. Y... No recuerdo si hay algo nuevo en Netflix. No recuerdo. Pero hay mucho... Por ejemplo, el otro día estábamos viendo... Hace tiempo. Como los 100... Las 100 personas más fuertes del mundo, ¿no? Eran de Corea. Eso estaba interesante, lo hacían competir en cosas como en mujeres y hombres, así como, no sé, integrante del equipo de remo de Corea, ¿cachai? No sé, SWAT de Corea. Y lo hacían competir en, no sé, tienen que estar colgados de aquí hasta que se caiga el último, ¿cachai? Cosas así. Igual era entretenido, pero era coreano. De ahí no recuerdo qué otras cosas más hemos visto ahí, no sé, esas típicas series de que hay que hacer tortas, cosas así. Eso están saliendo harto.
Ya, pero eso ya pero es como cable ya, pues ya estás hablando como de TV Cable ya. Sí. Suena como a History Channel, Discovery Channel.
Serie de ficción, no me acuerdo que hayan salido nuevas.
¿Qué te pareció el último de nosotros? Los últimos de nosotros.
The Last of Us. Buena serie. Tiene eso que perdió Walking Dead, en el fondo, que claro, es... Estamos peleando contra zombies, pero los zombies no son los importantes, sino las relaciones entre las personas y que el mundo está tan roto que el más fuerte gana, ¿no? Una cosa así. Así que bien, vi los últimos dos episodios porque no los había alcanzado a ver, los vi hace poquito. Y bueno, emocionante, es súper, súper emocionante la serie, la verdad. No necesitas estar mostrándote un zombie todos los episodios, ¿cachai? Han mostrado cosas muy terribles y los personajes son entrañables. Pues, ¿sí? Finalmente la relación de un padre y una hija, ¿cachai? Así que eso, a mí me parece súper buena la serie, súper bien.
Ahora, todo eso, de nuevo, tú no jugaste el juego. Así que tú no sabías lo que iba a pasar.
No.
Ya, entonces tampoco sabes si hay diferencias o no. Ya, ok. Entonces, para alguien que no ha jugado el juego, es una buena serie dramática con elementos de zombies y terror y cosas así.
Sí.
pero sí, es más drama que ciencia
ficción. Claro, más drama, tiene sus momentos de acción, tiene momentos hasta de terror. Y están todos bien logrados y están dosificados en la medida justa. Si en el fondo no es que terror toda la serie ni.
Por eso, pero si eres un adolescente que quiere ver como sangre y todos los capítulos, no es tu serie.
No. 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 Vayan a ver Slasher en Netflix. Hay una serie que se llama Slasher.
¿Hay una serie que se llama Slasher?
Sí, sí, yo la vi, te comenté hace un tiempo, hace como 2 años. Cuando recién empezamos. Creo que se llama Slasher. No. Y se trata. No. Oh, no. Oh, qué. Oh, ¿qué hice? No se grabó la última parte. creo que está
jugando?
En Netflix todavía.
¿Por qué estás jugando con los botones, Doñeta?
Apreté acá y dice cancela.
Es el peor productor de. Yo lo que vi es. Bueno, vi dos películas, pero la que quiero mencionar es. Vi la del oso drogadicto.
El cocainoso.
El cocainoso. Vi cocainoso. Una muy agradable sorpresa, pero no sé si es para gente como Don Jonathan, porque seguramente la va a encontrar burda, pero para la gente que disfruta de una película entretenida, es un regreso a las películas estúpidamente divertidas de los 80, inicio de los 90, donde no tiene sentido lo que está pasando realmente, así como no. Hay que dejar un poquito el sentido común en la puerta para sentarse a disfrutar del oso cocaíno humano. Es exactamente lo que la película propone. Hay un bosque, un avión. De hecho, lo comentamos en los Oscars. Está conectado a esta película de Tom Cruise, de American Made, donde él es un piloto que trabaja para los carteles de la droga. Entonces, lo que hacían los carteles es que cuando los iban a pillar, abrían las puertas de sus aviones y lanzaban la cocaína y luego la mandaban equipos a rescatarla. Entonces, así parte la película. La película parte con un tipo lanzando bolsas de cocaína a un bosque. El tipo muere en el ejercicio, entonces la cocaína queda abandonada y la encuentra un oso, y el oso se vuelve drogadicto a la cocaína, y toda la película es el oso buscando su próxima, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Su próxima dosis. El oso anda buscando su próxima dosis y anda comiendo todo lo que encuentra entre dosis a dosis. Pero es absurdo, es totalmente absurdo. El oso no se comporta como un oso. Todas las personas son estúpidas alrededor del oso. O sea, todas reaccionan de manera que no deberían reaccionar.
Es como una película de sci-fi, pero con presupuesto.
Eso te iba a decir. Es como. Pero, si te gustó Anaconda, ¿te acuerdas de Anaconda con Jennifer López?
Sí.
Ese tipo de película es. Es como Anaconda. Hay una como un cocodrilo.
Cocodrilo robot.
No.
Tiburón no es tan, de no tres es, cabezas.
No es tan estúpida. O sea, si disfrutaste de Sharknado, vas a disfrutar de esta, pero esta no es tan absurda. Intenta mantenerse en los límites de la lógica, pero y solamente se vuelve absurda cuando tiene que volverse absurda. Si cuando, por ejemplo, hay un momento donde que aparece en el tráiler donde llega la ambulancia y la película es inteligente, porque por ejemplo la película dice obviamente alguien va a llamar a la ambulancia, entonces llega la ambulancia y lo que la película hace dice bueno sí perfecto, llega la ambulancia y el oso se los come, entonces entran los tipos de la ambulancia a una casa a rescatar a alguien y la persona no puede hablar, entonces la persona no les puede avisar que detrás de una puerta está el oso. Entonces uno de los tipos de la ambulancia le dice al otro, oye, anda a revisar si hay alguien en la siguiente habitación. Y el tipo dice, sí, por supuesto, abre la puerta y de frente está el oso. Entonces empiezan a arrancar los tipos de la ambulancia y ahí ya pasan un montón de cosas estúpidas que explica cómo el oso se las come. Pero en ese momento ya es divertido, ya te estás divirtiendo con la escena. Hay mucha sangre, hay mucho gore. Hay tripas, o sea, nada sucede como detrás de una piedra, así cuando el oso se come a alguien te muestran que se lo está comiendo, así que es de ese tipo de película. Si te gustan ese tipo de película,
es un slasher perfecto. De osos,
es un slasher de osos, dura 90 minutos, tiene buenos actores, una lástima así que es la última película de Ray Liotta filmó esto y después se murió, así que la última película de él es una película donde se lo come un oso. Así que bien, dedos para arriba, pero es ese tipo de película. Yo pensaba, por ejemplo, mi papá es de esos que empieza a decir, ah, qué estupidez, ah, qué estúpido, ah, pero mi papá no podría verlo. Empezaría como a... Le daría como un colapso nervioso viendo al... Al oso. El oso está... Se nota que sí, sí hay el oso también, por si acaso.
Ah, no, una persona en un traje. Ah, no.
Primero, no es una persona en un traje y tampoco... No tenían tanto presupuesto para... Aparecen hartos famosos, sí. Muchos actores son reconocibles. Así que bien, para mí, bien. Y si alguien quiere comer palomita y tomar algo, 90 minutos, el oso cocainómano. ¿Qué más viste, Doñeta?
Nada, yo creo que podemos hablar de las otras películas en otro episodio, que me gustaría hablar de Banshees of Inisherin y de...
Sí, ese es un capítulo
aparte. Fablesman y capítulo tal, parte. Tres. Pero ya, entonces, vi yo, de nuevo...
Dale.
Vi de nuevo Megan.
Ah, ya, pues, que te haya gustado mucho.
La película. Sí, ahora la vi y la acabo de subir media estrella en mi Letterboxd. Porque fue demasiado buena.
La primera vez ya te había gustado.
Sí, mucho.
Y ahora la vi. Primera pregunta, ¿por qué la viste de nuevo?
Porque mi hija la quería ver. Mi hija chiquitita. Porque, ¿te acuerdas que fue... ¿cómo se llama? Tiene como un baile que fue en TikTok. Así muy... Muy famoso. Entonces mi hija es hablando, fanática de Megan.
Estamos hablando de tu hija que ve dibujito animado y cosas así.
Sí, 6 años casi.
¿La dejaste ver Megan?
Sí.
¿Dónde y la estaba disfruto. La madre en todo esto?
Al lado, sentada.
No, vamos a llamar a servicios de protección infantil.
Oye, si yo creo que el exorcista igual la vi como a los 8 años.
Sí, pero eso era en los 70, po.
Sí, sí, pero la magia acá está en que estaba en inglés. La magia. Y ella no... Entonces ella podía entender algunas cosas.
¿Pero de qué empezó? ¿Ella pensaba que era una comedia entonces? No entiendo.
No, quería ver solamente cuando bailaba, pero...
La aventura de la muñeca Megan. Ella vio esa película. En su mente sí. Vio las aventuras de la muñeca.
No, pero Megan super y su amiga. Súper bien. Y también vi de nuevo que hace mucho tiempo no la vida.
Cuenta un poco, po. ¿Qué pasó entre la primera y la segunda que disfrutaste más la segunda? ¿Ves?
Nada, empecé a ver como cosas que están súper bien hechas. Está todo bien hecho en la película. Da miedo la muñeca. Y sin ser Chucky, ¿cachai? Sin pasarse al ¿cómo se llama?
Sin ser demoníaca.
Claro, y sin causarte risa lo que está pasando, ¿cachai? Se pone seria la película en una parte.
No, y porque hay una lógica, ¿no? ¿Cierto? Hay una lógica detrás del actuar de la muñeca, po.
Sí. Pero aparte, solo en los planos donde ella está mirando la pantalla, como que te mira a ti, ya da terror, así como es demasiado bueno.
Pero tú ya sabías sin lo que iba a pasar en la segunda, po.
Sin ser. Sin tampoco ser tan slasher, ¿cachai? Sin, no vemos tanta sangre, de hecho no vemos sangre.
Sí, eso dijiste la primera vez, po, que no era un baño de sangre, como quizá el tráiler podía dar a entender.
Entonces, una película de estas, que logra hacer lo que hace. Sin mostrarte sangre, sin caer en la cuchillada, así como acuchillar 3 veces a alguien, no sé, ahorcarlo, caché. Lo logra súper bien, así que, de nuevo, media estrella más para Megan.
Las aventuras de mi amiga Megan. Ya, ¿qué más? ¿Qué otras cosas viste, no?
Ayer vi Wall-E, que hace muchos años que lo vi. Wall-E de Disney, de Pixar. Y súper bien, se mantiene súper bien, emotiva. Había cosas que no me había fijado, no me acordaba que había visto. Pero muy bonita, sobre todo la primera mitad. Así que bien Wall-E. Se mantiene.
¿Y qué contexto la viste?
Igual en familia.
Igual con tu hija.
En familia.
Sí, o sea, en el consciente cinematográfico de tu hija, Wall-E es lo mismo que Megan.
Puede ser.
Cuando le gusten en el colegio, ¿qué personaje le ha gustado? Ella va a decir, Wall-E. Y la profesora va a decir, ah, qué lindo. ¿Y qué más? Megan. Y ahí van a llamar al papá.
A servicios sociales.
Ahí tu señora te va a entregar inmediatamente, cuando digan, sí. Pero familia Barría, ¿qué pensaron que hicieron ver a su hija Megan?
Oye, pero Megan es, ¿no? Es papá, rediseño, ¿no?
¿Ah?
Parece que no está clasificada como risa.
pero no es PG, tampoco, por mucho que le bajes el... No es R.
Es PG-13. Se puede al lado de un mayor, se puede ver. ¿Listo?
Sí. Niños de la doble de edad de tu hija. Tus otros hijos podrían ver Megan. Bueno. Imagínate, te pida una Megan para su cumpleaños. ¿Qué quieres para Navidad? Una Megan. Una muñeca Megan. ¿Habrá muñeca Megan?
¿Te imaginan? Tiene que haber.
Pero habrá como. Así como.
Peluches, plata.
Así como cosas.
No, pues obvio, una muñeca que quede ahí parada, sí, te debería haber.
Tamaño real.
Están perdiendo plata. Sí.
Un metro, así como una pepona.
Un metro.
¿Hay peponas? ¿Existen? ¿Tú que eres padre?
En Argentina, cuando yo era chico, existían unas que se llamaban Barbarella, creo que se llaman. Y eran de tamaño grandes. Real, eran de un metro y algo, sí.
Ya. Pero ahora, miedo. ¿Has visto? ¿En tus paseos
no he visto,
por.?
No. No, acá en Punta Arenas no.
Nada,
pero es fácil,
nada
es mira, pobre. Busco. Megan.
No, no busques.
Doll. Chopping. Okay.
Shopping.
Claro, están los disfraces.
Hay disfraces. Bueno, ya sabes cuál va a ser su disfraz de Halloween 2023.
Megan Doll Real Size.
Ya, pero entonces, sí, porque ya estamos llegando al tiempo. ¿Encontraste?
No, pero está la de El Conjuro.
Ah, ¿cómo se llama esa? Anabel.
Ya. Sí.
Entre Anabel y Megan, ¿tú prefieres Megan?
Megan, sí, 10 veces.
Ya, perfecto. Entonces vamos cerrando, vamos haciendo un resumen. Montetan, aprobado. Si la gente quiere subir Montetan, vaya, es una linda experiencia, pero vaya con cuidado.
Lo que decimos acá, no es para todos.
No es para todos. Los Oscars estuvieron bien, pero. Sí, yo creo que esa es la mejor definición. Mandalorian va en el capítulo 3, va sólido, según Don Jonathan. Sólido en total, The Last of Us. Ya, buena primera temporada. Si no lo han visto, pónganse al día. Mandalorian está en Disney. The Last of Us está en HBO. Yo vi El Oso Cocainómano. Buena, si es que saben lo que van a encontrar. Si les gustan películas de animales monstruosos, El Oso Cocainómano es para ustedes. Don Jonathan. Una de sus mejores películas del 2023 ya está Megan, así que si no han visto Megan, vayan a ver Megan según Don Jonathan. Wally, si no han visto Wally en mucho tiempo, vuelvan a ver Wally. Y en eso estamos, ¿no? Eso fue el capítulo de hoy.
Sí, y opiniones divididas para The Whale, sin embargo, una buena película.
Ah, The Whale. Una buena película que Don Jonathan no entendió.
La entendí demasiado, por eso no me gustó.
No. Fuertes discusiones vamos a tener. No, pero. Pero al menos podríamos decir que no es una película que vas a olvidar.
No. O sea, de hecho fue una película, no es mala. No,
para bien o para mal, no te va a dejar, no te deja indiferente.
Así es.
Sí. Entonces esperen, próximamente vamos a tener, seguramente, podemos hacer en un solo capítulo, analizar otras cosas que nos gustaron mucho de los Oscars, como Banshees o Inisharen y The Fabelmans, que son películas muy, muy destacables. Pero queremos más tiempo para hablar de ellas, así que seguramente ahí puede venir otro capítulo más largo. Si no, esta semana tienes que ver algo. Tu proyecto de ver clásicos duró como dos semanas.
Dos días. No, sí, voy a ver más. Sí, me hice una lista en HBO de las cosas que tengo que ver, un montón de películas.
También teníamos un capítulo, ¿te acuerdas? Hicimos una revisión de lo bueno y malo que había en HBO. Hay hartas cosas buenas en realidad.
Sí, tengo en la lista armada, sí.
Sorprendentemente cargado el algoritmo no es muy bueno porque te muestra todo lo último, ¿no?
El algoritmo de ellos es publicidad. Es como
para ellos, cajan. Para ellos mismos. Sí,
sí, claro. Como, sí. Mira, puedes ver Marvel, o sea, DC, completo.
Claro, exacto. Todas las películas de Superman las tenemos. Eso, Jonathan, no sé si algo más.
No, eso nada más. Soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto fue el episodio 62 de Función Especial. Magazine. Adiós.